Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son ya exactamente 27 minutos los que sobrepasan las 10 de la mañana. Y tal y como anunciamos al término de nuestra tertulia en el día de hoy, bueno, pues charlamos a continuación con el alcalde de Puerto Rosario, don Juan Jiménez, acerca del pleno celebrado el pasado día 22 de febrero, hace dos días, en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, que celebraba su pleno ordinario. Y bueno, pues en este caso, ante todo, buenos días, bienvenido, don Juan.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal fue ese pleno?
Bueno, fue más largo de lo que se preveía, en virtud de la extensión del orden del día, pero bueno, siempre es bueno ahondar en determinados debates que redundan en el interés general para Puerto del Rosario. La primera parte del pleno, digamos que hasta la mitad del orden del día, transcurrió con cierta celeridad, sobre todo porque hubo acuerdos unánimes prácticamente en casi todos los asuntos, pero luego se enredó un poco en relación a la moción, que era la última moción del orden del día antes de los asuntos más de trámite, que tenía que ver con la política energética, ¿no?, en Fuerteventura. Ahí se dilató bastante el debate y vamos, el pleno duró poco más de 4 horas, y aunque a veces dura hasta 5 y 6 horas, ¿no? Y salimos a las 10, 11 de la noche de vez en cuando, pero ayer sí estuvimos estuvimos hasta las 9:30 aproximadamente, sobre todo porque este punto
se refiere a que el Ayuntamiento del Grupo de Gobierno ha planteado una posible moratoria a la implantación de parques eólicos en el municipio.
Bueno, lo que se pide es que exista una norma reguladora que establezca criterios de racionalidad en la implantación de parques energéticos, ya sea eólicos, fotovoltaicos o de la naturaleza que sea. Es evidente que que no existe una norma reguladora en este ámbito. No existe a nivel de Canarias. Y no existe, a pesar de que el gobierno de Canarias está trabajando una ley de transición energética, ¿cierto? Y que ha trasladado a los cabildos, no a los ayuntamientos, como el PP ha querido decir en los últimos días, que decía que ni el cabildo de Fuerteventura ni el ayuntamiento de Puerto Rosario habían hecho alegaciones a la ley de transición energética del gobierno de Canarias. Y lo cierto es que los ayuntamientos, y lo sé porque he hablado con el gobierno de Canarias, no disponemos de ese documento que he pedido para conocerlo y ver qué tipo de alegaciones, de sugerencias podemos hacer desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario, sobre todo porque, hombre, tenemos una central eléctrica en la zona del Charco, en la zona de la central eléctrica de La Salina, que requiere pues todo el esfuerzo por su traslado, por su desubicación en próximos años, ¿no? Hay suelo apto en Puerto Rosario para instalar una nueva central, siempre y cuando se considerara idóneo que exista una nueva central de generación eléctrica, porque los expertos abogan porque haya un sistema mixto entre energías tradicionales y energías renovables. Si bien es cierto que en los últimos años, de un tiempo a esta parte, yo creo que en la conciencia social de Fuerteventura se ha instalado el cambio de paradigma energético, de tal manera que tendamos, viremos hacia un modelo de energías limpias y renovables. De hecho, ya se está viendo. Pero claro, el signo distintivo de la identidad majorera, ¿cuál es? El entorno, el medio ambiente. Lo que podemos ver en cualquier paraje de Fuerteventura. Si por el mero hecho de, y es positivo, tender hacia un modelo energético de energías limpias, olvidamos el impacto ambiental que esas estructuras generan, bueno, estaremos vistiendo un santo para desvestir otro. Creo que al fin y al cabo las cosas se pueden hacer con inteligencia y con racionalidad. Y tender hacia un criterio de concentración y no dispersión. Y hay espacio en Fuerteventura para ello. Es verdad que se estudia el mapa de vientos, de incidencia de los vientos, pero yo creo que en esta ocasión me refiero a lo que estamos viendo hasta ahora, no se está atendiendo a ese criterio, sino a otros de otra naturaleza. Entonces lo que se pide es que tanto el gobierno de Canarias como el Cabildo de Fuerteventura y aquellos y el Ayuntamiento de Puerto Rosario y todos los ayuntamientos de la isla, de hecho se pide en el acuerdo que se extienda a todos los ayuntamientos y aquellos sectores sociales directamente implicados en este sector, pues aúnen esfuerzos para tratar de emitir una normativa que regule este sector. Y que además que el gobierno de Canarias no conceda más autorizaciones para la implantación de parques energéticos hasta que no se resuelva esta cuenta pendiente. Obviamente se desechó, por razones de prudencia, cualquier tipo de solicitud de moratoria para no generar cierta inquietud en los potenciales inversores que ya han obtenido por vía del interés general o interés público una concesión para la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos en Fuerteventura. De momento lo hemos estado viendo en Puerto de Rosario mayormente, en La Oliva de manera minoritaria, aunque se van a desarrollar, pero lo veremos en Twineje también con virulencia dentro de poco.
Claro, quizás el mirar para, como quiero decir, mirar para los gigantes nos está haciendo no pensar en la energía fotovoltaica, los huertos solares que están aprobados en la isla de Fuerteventura, que quizás el impacto es mucho mayor, paisajístico, anulación de territorio, porque al fin y al cabo, entre tres molinos, tú funcionas con la agricultura y con lo que quieras, pero en una plantación fotovoltaica, en un huerto fotovoltaico, ahí el suelo queda totalmente anulado, ¿no? Esas son llamativas también, la cantidad de permisos que hay ya en la isla de Fuerteventura, principalmente en La Oliva y en Puerto Rosario, ¿no?
Sí, así es. Y en Twineje también, ¿vale?
Y en Twineje.
Claro, ese es el problema. Pero aquí nadie está diciendo que no se concedan, sino que se concedan con atendiendo a criterios de racionalidad, de encaje en la fragilidad del territorio majorero, única y exclusivamente atendiendo a ese criterio. Que no se planten como hongos de manera indiscriminada, sin atender a un criterio de concentración de lo que es un parque propiamente, no de lo que es un bosque sin control. Y ese es el temor que existe, sobre todo porque ni siquiera el gobierno de Canarias, porque está sujeto por la aprobación de la Ley del Suelo en 2017, a que este tipo de instalaciones y de equipamientos y de infraestructura se puedan desarrollar libremente en cualquier suelo rústico que lo permita, o urbano incluso, se lleve a cabo. Entonces, lo que se pide desde las administraciones públicas en Fuerteventura es de que se sosiegue el flujo de concesiones administrativas para este tipo de instalaciones. Y hasta que no exista una norma clara en torno a la incidencia medioambiental en la isla. Básicamente es lo que se pide.
Bien, en el pleno había otro tema con varios tintes, digamos, varios colores, que es el tema de la avenida Juan de Betancur. Ya usted explicó la última vez que estuvo aquí que esa es una vía del Cabildo Insular, es una vía interurbana, y sí, por tanto, ha de ser el Cabildo Insular quien la cometa, o que en este caso permita, vía convenio, al Ayuntamiento de Puerto Rosario poder acometer al menos el acondicionamiento, si no el proyecto que se planteaba, sí acometer por lo menos el acondicionamiento en materia de accesibilidad como del firme, del asfalto, ¿no? Sin embargo, había otra moción, en este caso de Coalición Canaria, que hablaba de que en el FEDECAN de 2020 se contemplaba esa obra en Juan de Betancur, pero que luego esos fondos se destinaron, si no me equivoco, a la calle Virgen de la Peña y alguna otra. Y bueno, pues en este caso lo atribuyen en esa nota de prensa, no porque lo entienda yo, sino porque está escrito, lo atribuyen a la diferencia entre usted y el presidente del Cabildo, o entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Y bueno, pues me gustaría saber cómo se debatió eso, qué quedó eso, y cuál es la situación, porque usted explicaba perfectamente que era una cuestión de responsabilidad de una institución y no del Ayuntamiento, que es a quien se señala, ¿no?
Claro, si hablamos de la avenida Juan de Betancur, hablamos de un espacio, de una avenida de una calle que es de titularidad del Cabildo. Es decir, esa calle está dentro del casco urbano, de la trama urbana de Puerto del Rosario, pero es del Cabildo. Entonces, nosotros no podemos ejecutar ningún tipo de actuación, si no ya lo hubiéramos hecho, como estamos haciendo en muchas otras calles de Puerto del Rosario, ya habríamos actuado en esa calle, que lo requiere. No hay más que darse un paseo por esa vía para saber que lo necesita. Desde el firme hasta los adoquines que sujetan el bulevar central, donde están las palmeras, hasta los bordillos. En fin, es una calle que necesita una actuación urgente de principio a fin. Yo he dicho, y claro, y lo reitero, que de aquí para atrás, en todos los requerimientos que le hemos hecho al Cabildo para que nos permita, por medio de un convenio, actuar en esa vía, no ha habido respuesta. Ahora sí se está trabajando en un convenio que está bastante agilizado, que seguramente espero poder suscribir con el Cabildo antes de que, espero que no tampoco haya algún cambio político en esa institución, porque no es que hubiera una diferencia entre el presidente del Cabildo y yo, al contrario, la diferencia era con el consejero que ostentaba esa área, que era Sergio Lloret. Hay que decir las cosas claras. Pero no solo es en la calle Juan de Betancourt, era en el tren de Recebe y en cualquier otra cuestión que dependiera de esa consejería. Yo no voy a entrar en disquisiciones acerca de por qué lo hacían o por qué no. Yo creo que tiene que ver muy mucho con el motivo que ha llevado a AMF, partido al que pertenece este consejero, a dar un paso por hacer una moción de censura en el Cabildo, que no era otra que la de disparar la valoración de esa marca política. No era más que esa, porque miren en qué situación están quedando los pasos que han dado, desde querer reclamar la presidencia del Cabildo a conformarse con las migajas que le dé ese hipotético pacto de moción de censura. Bueno, las diferencias en cuanto a la calle Juan de Betancourt, que es una calle del Cabildo, recuerdo, venían por ahí, no venían con el presidente, ni mucho menos. Estaba ahí radicado el problema. Y claro, reconozco que en la situación actual en la que se encuentra el equipo de gobierno del Cabildo, está siendo más fácil trabajar ahora. Está siendo más fácil, hasta el punto de que, como le...
A pesar de estar en minoría.
Sí, sí. Pues incluso, le recuerdo con lo que acabo de decir, estamos ya ultimando un convenio para que el ayuntamiento entre a trabajar en la calle Juan de Betancourt. Y llevábamos casi un año reclamándolo. Con documentos oficiales, pero bueno, ya esa era la situación. Y yo espero que pronto, bueno, pues podamos ya adesentar esa calle que durante tantos años ha estado abandonada, como muchas otras partes de Puerto del Rosario y donde estamos trabajando actualmente.
Imagino que con esa situación, en ese escenario, es por lo que los fondos FEDECAN de 2020, que hace alusión, al no poderse ejecutar en una vía, se destinan a otra vía para no perderlo, ¿no?
Se me olvidaba ese detalle, efectivamente. Toda obra tiene una periodicidad, porque en el proyecto de la misma se establece un plazo para ejecutarla. En el caso de la calle Juan de Betancourt, sujeta a los fondos FEDECAN, a los fondos de desarrollo de Canarias, estaba con el horizonte del 2020. Obviamente no daba tiempo porque ni siquiera el Cabildo lo ejecutaba, y en su momento se decidió que, puesto que era inviable ejecutar las mejoras en la calle Juan de Betancourt antes de que finalizara el año 2020, pues que esos fondos no se perdieran y se destinaran, por ejemplo, a la calle Virgen de la Peña. Pero bueno, eso también está bloqueado, y todo eso depende de la voluntad que el Cabildo tenga para poder llevar a cabo esos fondos, que dependen del Cabildo y que se convenian con los distintos ayuntamientos. En nuestro caso, pues, ya fuera en la fallida Juan de Betancourt o ahora en Virgen de la Peña, que por lo que veo tampoco va a ejecutarse.
Bien, en este caso, alcalde, estamos viviendo una, y me gustaría conocer su opinión, estamos viviendo una situación de auténtica inestabilidad. O sea, constantemente el Ayuntamiento de Puerto Rosario está en el punto de mira de yo no sé cuántas mociones de censura ya que se han proyectado, o la misma que se repite, los intentos, no sé, yo creo que son distintas porque como vienen de distintos con distintos protagonistas, ¿no? Y se habla de distintos actores, siempre hay un director de orquesta, pero en este caso la situación viene siendo la misma. ¿Cómo se está viendo toda esta, fruto, me imagino, de la fragmentación de las últimas elecciones, cómo se está viendo toda esta situación ahora en el Cabildo? Y bueno, que a partir de mañana sabremos qué es lo que hay, y también constantemente en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, porque no creo que sea gratuito el vincular la calle Primero de Mayo, como hace expresamente esta moción de censura, a las relaciones entre usted y el presidente del Cabildo, no entre el Ayuntamiento y el Cabildo, que ya nos iríamos a otras épocas también, sino entre usted y el presidente del Cabildo. Claro, aquí parece que hay como una operación de gaste, ¿no? Se está bajando al terreno personal e intentando, pues bueno, que hay un enfrentamiento de usted y el presidente del Cabildo, cuando no, bueno, pues intento moción de censura en el Ayuntamiento, si no triunfa, pues vamos hacia... Y usted hablaba ahora de algo que está ahí en la calle, que es esto, entre otras cosas, obedece al intento de repotenciación de una marca política, ¿no? La AMF,
sí.
En definitiva.
Bueno, vamos a ver. ¿Qué me sorprende lo que acaba de decir? El señor Blas Acosta y yo nos llevamos muy bien. Yo no entiendo a qué viene esto. Me imagino que ese tipo de cosas se dice...
Lo dice la moción, ¿eh?
¿Cómo?
Lo dice la moción. Dice la moción, a pesar de que la segunda... de una segunda reiteración del pleno del 24 de noviembre en la que se informa que la concejala tesorista se está trabajando a los concejales tesoristas que está trabajando la encomienda de gestión del Cabildo y Ayuntamiento. Cierto es que tras un año de reiteraciones, el concejal de Obras y Servicios por fin ha aclarado cómo está la situación. El Cabildo Insular evade responsabilidades con respecto a las obras. Esto lo ha clarificado usted, pero dice, cada día son más evidentes, lo dice el cuerpo de la moción.
Sí,
¿eh?
Sí.
Más evidente de las continuas diferencias entre el presidente del Cabildo y el alcalde del municipio capitalino, que no logran desbloquear una obra tan necesaria para el municipio capitalino. O sea, bueno, vamos, es una alusión directa, no es,
sí, sí,
bueno, no es una cuestión de competencia.
Esa es una moción de coalición agraria, efectivamente.
Sí, sí.
Que me resulta bastante cómica. De hecho, se los dije en el pleno que los antecedentes, que es lo que usted acaba, es parte de lo que usted acaba de leer, no se atenían a la realidad. Es decir, las relaciones entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Puerto Rosario son buenas. Había un punto de desconexión que era precisamente el consejero Sergio Lloré, pero yo lo digo claramente, no tiene nada que ver con el presidente Blas Acosta, ni mucho menos. Y es más, quien dice que el presidente del Cabildo y yo no nos llevamos mal, lo dice interesadamente para tratar de generar cierta controversia, en fin, son tonterías realmente. No tiene nada que ver con la realidad. La situación en el Cabildo de Fuerteventura creo que se ha llevado a un punto en el que parece que a cada día prácticamente se articula una nueva alternativa sobre lo que puede pasar. Yo creo que más allá de eso, y lo he dicho anteriormente, creo que lo importante es que se aprueben los presupuestos primero, que necesita Fuerteventura, lo necesita la economía de esta isla. A partir de ahí, lo deseable es que siga gobernando el Partido Socialista, que le dé estabilidad al Cabildo, con la fórmula que sea, ya sea con el pacto actual, aunque sea minoría, y que pueda desarticular la posibilidad real de que haya una moción de censura, aunque se gobierne en minoría, que esto es otra opción, o que el Partido Socialista llegue a un acuerdo con cualquiera de las fuerzas políticas que están actualmente en el pleno del Cabildo. Con cualquiera. Yo creo que se puede gobernar con cualquiera. En política local no existen esas líneas rojas que existen a nivel estatal. Que eso tenga que ver con otras administraciones, con otras instituciones, léase el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Bueno, lo llevan intentando mucho antes que en el Cabildo de Fuerteventura. En un acoso y derribo constante, utilizando cualquier tipo de artimaña que todos conocemos ya a estas alturas. Yo lo he dicho, el interés por entrar a gobernar en Puerto Rosario obedece a intereses espurios, no al interés general. Lo digo públicamente, como lo he dicho anteriormente. Entonces, desde hace más de un año llevan intentando hacer una moción de censura en Puerto Rosario. Lo hacen cada dos por tres, los emisarios de Coalición Canaria, sobre todo, Manolín Travieso, en fin, cualquiera de ellos están tocando a concejales de la mayoría de gobierno, lo hacen de manera palpable, está a la vista de todo el mundo. En fin, no acabo de entender este tipo de situaciones que, más allá de tratar de aunar esfuerzos, de trabajar por el interés general de Puerto Rosario, se dedican única y exclusivamente a tratar de cambiar el status quo del Ayuntamiento de Puerto Rosario en su equipo de gobierno. Pero bueno, esa es la realidad a la que estamos sometidos, sobre todo en una situación tan delicada como la que estamos viviendo, ¿no? Con una crisis sanitaria que ha devenido en una crisis económica con consecuencias bastante crudas. Yo tengo para mí que en Puerto Rosario lo tienen bastante complicado, y espero que así sea también en el Cabildo de Fuerteventura, perdón. Veremos qué pasa mañana en el pleno del Cabildo. Será la primera piedra de toque en esta situación. Y espero y deseo que le salga mal, ¿no?, a los hipotéticos censurantes.
Bueno, lo cierto es que el presupuesto Cabildo efectivamente afecta a toda la isla de Fuerteventura, pero también tiene que ver con los presupuestos ya aprobados en todos menos en todos los ayuntamientos menos Tuineje. En este caso, dependen ustedes también del Cabildo a nivel de convenio, de obra, a nivel de trapase de fondo, inclusive. Y sí, en esta situación de pandemia, inclusive, ha cobrado más protagonismo, quizás, hasta en servicios sociales, potenciando o coayudando la situación los propios ayuntamientos, ¿no? No, sí, de puertos, de toda la isla.
Sí, ahí va yo, efectivamente. En el ámbito...
Pues se habla mucho de que, bueno, se va a aprobar un presupuesto de consenso, gracias, esta mañana decía un representante de Coalición Canaria en la tertulia, que bueno, pues gracias a la oposición que ha mejorado la... Pero bueno, lo cierto es que ya ha habido un esfuerzo de que el 2020, importante, de valga la redundancia, de refuerzo en materia social a los ayuntamientos, y bueno, pues, y en otras áreas también, ¿no?
Sí, pero sobre todo en el ámbito de las políticas sociales, donde el Cabildo suscribe convenios con los ayuntamientos anualmente para derivar fondos encaminados a mitigar, ¿no?, la angustia social derivada de esta crisis, sobre todo de esta crisis. Y, por tanto, los presupuestos del Cabildo son muy importantes en ese sentido, porque además dimensionan la capacidad de cada municipio en virtud de sus necesidades. En Puerto Rosario, obviamente, por aglutinar casi a la mitad de la población insular, requerimos bastante convenios y ayudas del Cabildo de Fuerteventura, que están ahora mismo en el alero hasta que no se aprueben definitivamente los presupuestos de la institución. Esperemos que sea pronto. Eso es extensible también a otro tipo de materias, sobre todo en obras. En obras que el Cabildo puede conveniar con el Ayuntamiento de Puerto Rosario, y como sí hemos hecho, sin ir más lejos, donde hemos colaborado pues en el próximo centro sociosanitario que está radicado en el Charco y que además va a muy buen ritmo sus obras, y ya anunció el consejero de Asuntos Sociales del Cabildo, don Víctor Alonso, como así estaba previsto en la periodicidad inicial de la obra, que en torno a noviembre, diciembre de este año ya puede abrir las puertas de ese centro, lo cual sería una gran noticia para no solo Puerto Rosario, sino Fuerteventura.
Sí, porque no solamente la obra, sino que en la adjudicación va incluido también la dotación de todo el mobiliario, sí, y de todo lo necesario para la puesta en marcha. Óigame, usted representa a la Federación Canaria de Municipios, la FEM, la FEM es nacional, la FECAN, en la isla de Fuerteventura, el delegado.
El comisionado.
Pero esta situación que se está viendo en la isla de Fuerteventura, porque se habla de que se puedan repetir mociones también en otros ayuntamientos de la isla de Fuerteventura, pero a su vez también es algo que está generalizándose. Hay quien dice que esta es una legislatura perdida.
No lo creo.
¿Usted no la considera perdida?
No, no es perdida. Nos ha tocado vivir una etapa complicada para gestionar, lo cual pone a prueba la capacidad de las administraciones públicas para dar respuesta a una situación para la que nadie estaba preparado. Pero sin duda alguna, eso nos ha llevado a poder disponer de muchos recursos que hasta ahora no disponíamos y que estamos a expensas también de que el gobierno de Canarias establezca los criterios de distribución de los fondos europeos para la lucha contra el COVID, en el que vamos a poder tener la posibilidad de llevar a cabo y desarrollar muchos proyectos en los que estamos trabajando. Y que eso, sin duda, más allá del valor intrínseco o patrimonial de los propios proyectos, generará empleo y economía local. Yo no creo que sea, bueno, una legislatura perdida, ¿no? Todas las legislaturas tienen su interés y su casuística. Esta, sin duda, se va a recordar seguramente durante muchísimos años, por precisamente las especiales características que tiene. Y que además se me antoja que precisamente por su delicadeza, por el discurrir de unos días complicados, que se estén buscando continuamente operaciones políticas para destronar equipos de gobierno, aquí en Fuerteventura o en muchos otros sitios, ¿no? Donde se está dando, en Canarias también, se me antoja, digo, casi una frivolidad. Sobre todo porque yo me imagino que el vecino, la vecina, el ciudadano de cualquier parte de Canarias que asista a que en su ayuntamiento, en el cabildo de su isla, esté habiendo determinados movimientos políticos tectónicos para tratar de cambiar sus gobiernos, pensará que quienes estamos en las administraciones públicas representándolos no estamos atendiendo a sus necesidades. Es lo que se me ocurre pensar, porque yo también soy ciudadano y lo pienso. Es decir, creo que lo que se requiere es estabilidad, sosiego y determinación en la gestión del día a día, de los intereses generales de cada administración pública. Por tanto, yo no creo que sea una legislatura perdida. Es la legislatura que nos ha tocado vivir con las circunstancias históricas que tenemos encima. De todas maneras, tenga usted en cuenta que todavía no hemos llegado al ecuador de la legislatura, no hemos llegado. Será en torno a finales de mayo, principios de junio de este año, y ya para ese momento del año, de este año 2021, se supone que habremos iniciado la senda de la recuperación. De hecho, fíjese cómo están ya los británicos y los alemanes pensando en la reserva de determinados paquetes turísticos para con Canarias. Eso ya es un indicio, al menos bueno. Estamos aún en el mes de febrero de este año. Si para la vuelta del verano no hemos recuperado gran parte de lo perdido, entonces sí habría que preocuparse. Pero yo creo que esta legislatura acabará como empezó, habiendo superado en medio de la misma toda esta turbulencia de crisis económica que estamos atravesando, con plena recuperación, y así lo deseo.
Fíjeme, temas antiguos, como muy antiguos, como la avenida hasta de los Pozos a Playa Blanca, que vemos que va a un ritmo bastante bastante apretado, y bueno, pues que quizás antes del final de año pues podamos verla ella una realidad. Temas como proyectos que nos comentaba el concejal de Hacienda de dotar a Puerto Rosario de al menos un par de museos más en Puerto Rosario, las obras que están acometiendo por calle, con accesibilidad, con refaltado, canalizaciones nuevas, ¿se va a seguir a ese ritmo para que aprovechar esta situación? Yo lo repito constantemente, ahora con el bajo el ritmo que hay, tendría que aprovecharse para subirse de las instituciones y preparar para recibir esa recuperación, recibirla en condiciones. Puerto Rosario, uno de los lugares, como tantos de Fuerteventura, que necesita de esa puesta a punto, ¿no? ¿Va a ser este año un año importante para ello?
Lo está haciendo, lo está haciendo ya. Empezamos el año pasado la avenida marítima entre el barrio de Los Pozos y el Parador, que va a muy buen ritmo. No solo va a muy buen ritmo, sino que está quedando realmente bien. Y además, recuerde usted que cuando nosotros entramos a gobernar se nos requería, y se nos sigue requiriendo, sobre todo porque, bueno, yo no, a mí no me gusta hablar del legado de administraciones anteriores, pero obviamente uno atendía al eco social acerca de qué es lo que se debía hacer en virtud de lo que no se había hecho. Lo estamos haciendo. Estamos haciendo precisamente lo que nos pidieron. Nos ha cogido por medio esta crisis económica, que además requiere de una atención al ámbito social con redoblados esfuerzos, como hemos hecho también y seguimos haciendo. Pero sobre todo nos toca poner a punto un municipio, y en eso estamos trabajando. Obviamente yo procuro atender en las redes sociales, en la medida de mis posibilidades, cuando tengo tiempo, a vecinos y vecinas que preguntan por determinadas cuestiones. Me resulta un poco enternecedor incluso cuando, por ejemplo, se hace una actuación en una parte determinada de un barrio y personas de otros barrios te preguntan, ¿y aquí para cuándo? Digo, bueno, pues vamos por partes, vamos por fases. No se ha hecho nada durante muchos años. Vamos, permítanme que vayamos cubriendo todas las necesidades, pero a un tiempo. Si pudiéramos tener el don de la ubicuidad para llevar a cabo todo tipo de gestiones en todas partes del municipio, no necesitaríamos ni gestores públicos, ni ayuntamientos, ni nada. Necesitaríamos dos o tres supermanes que lo hicieran todo. Pero no es el caso. Por tanto, yo no creo que sea una legislatura perdida, una legislatura muy particular, ciertamente, pero yo creo que si sobrevivimos a ella, bueno, vamos a tener ya un bagaje en gestión de crisis importante, ¿no?
Fíjame, ha nombrado usted las redes sociales y ya te estaba yo pensando en preguntarle por ello, porque, bueno, quizás porque es novedoso que alguien esté comentando algo acerca de las políticas del ayuntamiento y que el alcalde entre a charlar directamente, a contestar y sentable una conversación con vecinos, la mayoría anónimos, ¿no? Que a lo mejor ni son del municipio. He visto algunos que vas a buscar el perfil, no sabes ni dónde viene, ¿no? Ni quién es y si existe realmente el personaje. Pero bueno, lo cierto es que esa dinámica suya, hombre, es chocante para la gente, porque nunca un alcalde se ha puesto a contestar a través de las redes. Y usted lo pone en valor, acaba de ponerlo en valor. O sea, para muchas personas choca el hecho de que que hace este hombre contestando en una red social como Facebook, por ejemplo, ¿no? Bueno. Y bueno, usted lo hace, ¿no? Usted lo hace y lo hacen otros concejales que yo creo que han cogido la misma dinámica, ¿no? Pero empezó usted haciéndolo.
Hombre, yo creo que si me preguntan debo responder.
En la red social.
¿Y por qué no?
Si no quisiera... Está siendo cuestión de debate, ¿eh?
Si no quisiera hacerlo, no tendría redes sociales. No sé si me explico. Es decir, hombre, vamos a ver, esto tiene un riesgo, obvio, que es que no le puedes responder a todo el mundo. Eso es imposible, imposible. Pero en la medida de mi capacidad, del tiempo que tengo, si puedo, le dedico un tiempo. Sí, claro que sí, porque creo que es necesario. O sea, vamos a ver, y le pido disculpas a muchas personas que no le puedo responder porque es imposible, tanto a nivel privado como...
Sí, pues más se nota, en cuanto usted interviene, ya atrás le viene no sé cuánto.
Sí, por eso a veces es complicadísimo, pero sí, aquellas cuestiones que son de gestión directa, que son o que puedo responder a las inquietudes o las dudas de muchas personas, cuando tengo tiempo lo hago, sí, sin duda alguna. No siempre lo puedo hacer, pero si puedo, sí lo hago. Y además no me duele emprender a hacerlo. Yo sé que mucha gente, sobre todo a la oposición, que me lo ha reprochado. Digo, ¿por qué está usted perdiendo el tiempo en las redes sociales? Digo, yo no creo que sea una pérdida de tiempo. Creo que además es lo que muchos vecinos necesitan. Vamos a ver, Puerto Rosario ya es un municipio de cierta entidad, poblacionalmente hablando. No todo el mundo tiene la oportunidad de que la propia administración le pueda responder a sus requerimientos, porque son muchos. Y es verdad que una red social no es más que eso, no es un conducto oficial, pero sí te puede permitir la posibilidad de solventar dudas, incluso gestiones, ¿eh? Incluso gestiones de poco calado normalmente, de necesidades en algunas calles, en zonas públicas, de abiertas, en fin, cuestiones que son de solución puntual, por así decirlo, y se solventan muchas cuestiones así, que no solo para la interacción, sino también para la resolución de problemas, ¿eh?
Bueno, es cierto que además normalmente yo cuando lo he visto siempre en tarde-noche, ¿no? Más bien noche inclusive, ¿no?
Bueno, hombre, por la tarde-noche es cuando más tiempo hay, sin duda por la mañana no es complicado.
¿Y eso también se lo reprocha a la oposición?
No, hombre, yo creo que le fastidia. Me da la impresión que tengo. Digo, pero vamos a ver, déjeme que haga yo lo que considero oportuno, haga usted lo que usted quiera.
Entre sus obligaciones está la de informar, la de responder a las dudas, ¿no?
Claro, yo normalmente publico cuestiones de gestión y a partir de ahí se puede generar un debate, ¿no? No siempre puedes entrar, sino cuando tienes ocasión de hacerlo.
Pues don Juan Jiménez, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y feliz día.
Feliz día para todos ustedes también.
Hasta siempre. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y enseguida estamos con todos ustedes. Hoy recuerden que como cada miércoles, Lo Bello Que Vivir ocupa nuestra programación a partir de las 12 del mediodía por Adivia Fuerteventura. En este caso, gracias por acompañarnos y seguimos con todos ustedes.